El Ojo de Venus Radio. El cerebro como principal zona erógena. Una producción de Claudia Cereto. Bienvenidos.
Sean todos bienvenidos a este viaje sonoro. Habrá que cerrar los ojos, escuchar, regocijarse ante el poder de Eros, representado esta noche por las letras, la música, las ansias también. ¿Esta Venus que te habla? Será tu cómplice. En esta emisión continúo compartiendo Quiltras de Arelis Uribe y nos seguimos adentrando en territorios de escritoras sorprendentes como lo son Yuna Barnes y Amparo Dávila. Parte de la programación musical fue colaboración de Julio González, que pues tiene mucho conocimiento sobre rock pop y pues música de Sudamérica, así que espero que lo disfruten.
Escucha.
Ya llevábamos, no sé, 4 años, y empecé a exigir que nos tomáramos esto en serio. Que nos viéramos, al menos una vez al mes. Saqué la cuenta de la distancia. Eran 800 kilómetros de su ciudad a la mía. Ese número se volvió mi cábala. Me emocionaba si me cobraban 800 pesos en un negocio o compraba el número 8 si me ofrecían una rifa. Calculaba si los buses van a 100 por hora y estamos a 800 kilómetros, son 8 horas de viaje. Le decía al Javier que por qué no vienes, yo te pago los pasajes. Lo tomas a las 12 y llegas en la mañana. Ven, ven, ven. Y él, que no tengo plata, que mi mamá, que los estudios. Nos peleamos. Fueron varias peleas, chicas, y luego una grande. Terminamos, o algo así. El Javier me hacía llamadas perdidas y yo no las respondía. No quería leer sus emails, ni hablarle, ni contestarle. Estaba furiosa, decidida a no pescarlo más. Y lo hice. Lo mandé a la mierda. Pero un día me envió un mensaje, corto, conciso. Decía: murió mi abuela. Lo llamé. Fue la primera vez que lo escuché llorar. Habló del cuerpo de su abuela enfriándose, de que la vistió, de que cargó en sus hombros el cajón en el cementerio. Lo consolé y estuve triste porque él estaba triste. La muerte fue como una tregua. Seguimos con el vínculo, sin exigir visitas ni reivindicar que nos convirtiéramos en una pareja normal. A los pocos meses salí de cuarto medio. Di la prueba. Empecé a despedirme del internado, que había sido mi casa durante 4 años. Con las niñas habíamos ahorrado desde tercero medio para irnos de gira de estudios. Ese fin de año, en diciembre, nuestra profesora jefe, la mami Cecilia, nos confirmó que nos íbamos al sur porque habíamos conseguido hospedaje en el internado de Hornopirén, en la décima región, la misma en la que vivía Javier. Lo llamé en cuanto supe. Yo estaba en éxtasis. Eran dos viajes que esperaba hace mucho. Contratamos un bus viejo que nos pasó a buscar al liceo. Partimos a las 8 de la mañana y empezamos un viaje que duraría casi 20 horas. Por la ventana, el paisaje se fue transformando de cerros áridos a selva húmeda. Después de matar las horas fumando escondidas al fondo del bus, cantar en guitarra los temas de los prisioneros y ayudar con bolsas a las compañeras que vomitaban, llegamos al fin a Hornopirén. Era precioso, un pueblito más pueblito que Codegua, de calles sin nombre y bandurrias que suenan todo el tiempo. El primer día nos instalamos en el internado, que estaba vacío porque los cursos estaban de vacaciones. Escarbamos todos los rincones para explorar cómo era un internado de hombres. Encontramos catálogos de ropa interior de Avon y revistas Vida Afectiva y Sexualidad debajo de los colchones. Lo pasamos tan bien que la semana de viaje se nos pasó volando. Fuimos a las termas de un parque nacional, jugamos a la pelota en el gimnasio municipal y despedimos el último día con un curanto triste, de pura papa y sin mariscos. Durante esos días, hablé poco con el Javier. Solo le avisé que de vuelta, el bus iba a parar en Valdivia, que en ese momento nos podríamos juntar. Quedamos de vernos el día que yo llegara a Valdivia. Después del almuerzo, en la plaza municipal. No dormí en ese viaje. Miré por la ventana todo el camino, calculando que cada kilómetro que avanzábamos era un kilómetro más cerca del Javier. Nos bajamos cerca en el río Calle Calle. No había estado antes en Valdivia y me pareció precioso. Un poco alemán, eso sí. Pero me encantó la idea de vivir en una ciudad con un río así de grande y navegable, tan distinto al cauce seco de Codegua. Nos tomamos fotos con los lobos marinos y después fuimos a almorzar. Al terminar de comer, salimos a la calle. Sin que la mami Cecilia me viera, doblé una esquina cualquiera y partí a la plaza. Me senté en una banca. Eran casi las 4 de la tarde. Le envié un mensaje al Javier. «Estoy acá». Él me contestó al tiro. «Voy». Estaba tan nerviosa que me sudaban las manos y el estómago me bailaba. Golpeaba el suelo con los pies como una marcha militar. Pensé que iba a vomitar de ansiedad. Miré a la gente en la plaza. Miré a las personas jóvenes que se acercaban a la plaza. A las 4:15 vi un tipo alto, de piel clara y barba oscura, caminando hacia mí. Era lindo. Le daría un beso si fuera el Javier, pensé. Llegó a mi lado y se pasó de largo. No era. Lo miré alejarse. Estaba en eso y escuché una voz. «Hola, Camila». Una sierra me rajó el pecho. Lo miré. No era como en las fotos. No era flaco y no tenía los dientes como el hijo de un dentista. Era feo. Era un tipo feo al que yo jamás le daría un beso. Se sentó al lado y empezó a hablar. Sentí su olor. El olor de sus cartas. Pero no era él. No podía ser el Javier. Habló como lo hacía al teléfono. Con esa voz que me gustaba. Dijo que ese día tenía una fiesta en su casa, que quizá yo podía ir. Dijo en vivo lo mismo que escribía por email. Dijo roquerita y se acercó para darme un beso. Yo no hablaba, quería salir corriendo. Pensaba, ¿en qué mierda me metí? Le respondí al beso. Fue áspero y salado. Imaginé que era el Lautaro o uno de los niños de Limba. Lo abracé para matar rápido el momento, para no mirarlo. Sentí su cuerpo enorme y su ropa transpirada. dijo que me quería y a mí el romanticismo se me acabó de una. Esperé exactos 10 minutos y dije que tenía que irme, que me esperaba el bus. Insistí para acompañarlo a la micro. Le di un beso corto y lo abracé. Le dije que lo quería, con los ojos apretados, imaginando a un Javier que no existía, que yo me había inventado. Caminé hasta el río y tiré el celular al agua. Encontré a mis compañeras, me hice la perdida, la saltada, y aproveché la confusión para reclamar y llorar con rabia. Esa noche carreteamos en Valdivia. Fuimos a una disco. Bailé moviendo mucho el cuerpo y conocí a un tipo que me agarré porque me gustó. Porque me entró por la vista. Nos dimos besos hasta que nos dio calor y nos tocamos por debajo de la ropa, como siempre había querido que fuera con el Javier. Al otro día volvimos a Santiago. Tomé el tren y cuando llegué a mi casa, mi mamá me preguntó cómo lo había pasado. «Bien», le contesté. Pusimos la mesa para tomar 11 y comimos con la tele encendida. Después, dije que venía cansada y me encerré en mi pieza. Saqué la caja donde guardaba las cartas del Javier y los cassettes que tenían grabados sus mensajes de voz. Enredé las cintas en un ovillo café irrecuperable y rompí las cartas en pedacitos muy chicos. Luego eché todo en una bolsa de basura y lo boté.
Y no me digas, pobre, por ir viajando así. No ves que estoy contento, no ves que voy feliz viajando en este tren al sur.
De Areli Zuribe, Quiltras.
Esta humedad que siento.
El ojo de Venus.
Desde hace poco más de un mes aproximadamente, se está transmitiendo El Ojo de Venus Radio a través de la señal de la Universidad de Colima, en la frecuencia modulada 94.9. Esto los viernes a las 10 de la noche. Con mucho gusto saludo y doy la bienvenida a la audiencia de esta bella ciudad. El Ojo de Venus Radio es un programa de mi autoría. Lo realizo totalmente en solitario y desde casa. La preproducción, la producción, la edición, escribir, gestionar, hacer redes sociales, la adquisición de los libros, todo, absolutamente todo, corre por mi cuenta. El único apoyo que recibo de Radio Universidad de Guadalajara es el espacio para transmitir en esta ciudad. Agradezco de corazón a Radio Universidad por este espacio. Y, pues, para hacer llegar a ustedes la inspiración que encuentro en el mundo real, en el onírico, en el artístico. Así que, si estás escuchando el programa en Colima, no dudes comunicarte conmigo a través de las redes sociales de El Ojo de Venus Radio. Bienvenidos. The most delicious flavor. And how would that affect our oral explorations? If the jello gets firm, would I bounce? As you look around. Cierra los ojos. Se ha destacado a menudo que las mujeres poseen el germen del romanticismo tan bien desarrollado y henchido de sensibilidad que, al llegar a una cierta edad, se deshacen del plumero, de la descendencia y del cónyuge. Y, en poco tiempo, puede vérselas reclinadas, sin fuerzas, en las columnas de patos. Evangeline Musset no era una de esas, ya que su delicada madre la había concebido y portado en el útero como si de un chico se tratara. Y aunque vino al mundo con unos centímetros de menos, nunca le dio importancia a tal carencia. Pronto se vistió con un chaleco festoneado, de un estampado magnífico. A menudo mostraba un belcher a modo de foulard. Un par de botas altas hasta la cadera, ribeteadas de rojo escarlata, para vadear en terrenos húmedos, y, con la fusta en la mano, pidió a sus cachorrillas que la siguieran por el camino del destino, hasta que crecieran y se convirtieran en perras pura sangre, perras de caza con la seguridad en la punta del rabo. Y esperando con paciencia a que llegara ese momento, componía, bajo los cipreses y las ramas de los aloes, madrigales dedicados a todas las criaturas dulces y rampantes de este mundo. Su padre, todo hay que decirlo, pasó muchas noches de viento caminando de un lado a otro de la biblioteca, ataviado con su habitual camisa de dormir, pensando fórmulas para que su extraviada hija volviera al redil. O lo que es lo mismo, a la religión y a las actividades que siempre se han considerado adecuadas para una mujer. Pues ya cuando Evangeline asistía a los tés de la duquesa clitoresa de Natescourt, las mujeres que se encontraban por el camino, reconocidas burguesas que iban a hacer alguna buena obra a una iglesia católica con sus niños colgados del pecho y sus maridos del brazo, al verla, se recogían las faldas con un rápido y tembloroso tirón por miedo a que las contagiara. La repetición habitual de ese gesto provocaba en sus queridos acompañantes tal espanto que, en poco tiempo, toda la sociedad se percató. Evangeline iba camino de convertirse en una de esas personas a la que la gente dirige la palabra solo por cortesía. Y su padre veía que no era ese, precisamente el camino que la conduciría al altar. Ya le había dicho un sinfín de veces: «Hija mía, hija mía, percibo en ti sentimientos demasiado varoniles. ¿Qué debo hacer?». A lo que ella respondía en tono airado: «Vos, buen progenitor, esperabais un hijo cuando yacíais encima de vuestra elegida. ¿Por qué, entonces, os sentís tan moralmente herido cuando percibís que se ha visto cumplido vuestro deseo? ¿Acaso no es satisfecho vuestra verdadera voluntad? ¿Y no es encomiable que lo haga sin los instrumentos oportunos y, aun así, no salga de mí una sola queja?». En los días en que escribo, Evangeline se ha convertido en una ingeniosa y erudita cincuentona que, aunque pequeña de estatura y nada agraciada, está de lo más solicitada. Su popularidad se ha extendido tanto, gracias a su don para educar con las manos, y es tan conocida y estimada por los deslices de su lengua, que finalmente ha entrado en el Salón de la Fama, en donde permanece, al lado de una estatua de Venus, tan tranquila como la estatua misma, o se inclina sobre una urna lacrimal con una pequeña esponja en la mano para secar las lágrimas de todas las necesitadas de su tiempo. Así comienza este almanaque que todas las damas deberían llevar consigo, como el sacerdote su brevario, como el cocinero sus recetas, como el doctor sus medicinas, la novia sus miedos y el león sus rugidos. Del almanaque de las mujeres, de Juna Barnes. Se comunican Pablo Rafael, En esto del todo, Artsan, Máximo Invictus, Miriam Valencia, Gonzalo Valverde, Café Intenso, Rubenal, Violeta Arriero, Denis 91. Gracias por conectar con el Ojo de Venus Radio. De la mujer se sospecha cuando es joven porque desestabiliza a la manada y se le rechaza cuando los años pasan porque ha perdido competitividad. Es excomulgada por fea y también cuando es bella. En el primer caso se dice que es repulsiva, en el segundo, provocadora. Cuando no es lo uno ni lo otro, la tildan de mediocre. Camila Vallejo, política chilena. Cierra los ojos. Abandónate.
Abandónate.
Deja que esta voz
penetre.
Relájate. Percibe tu respiración. Admite tu locura, tu deseo,
tu pulsión.
Escucha.
Escucha.
Inspiración sonora traducida.
La primera vez que fui a San Bernardo con el Lautaro, caminamos por una calle de árboles gruesos y viejos, hacia la plaza. En una esquina, un tipo metió un cable a un teléfono público. por el espacio donde cae el vuelto de las monedas. Hizo un forcejeo, un baile preciso con el brazo. Y el teléfono azul de Telefónica vomitó un montón de monedas de 100 pesos. El Lautaro se cagó de la risa. Me miró y dijo, «Bienvenida a San Bernardo». Pasamos a una botillería y el Lautaro compró una botella de vodka naranja para mí, para enseñarme a tomar tragos de mina. Él se compró una de pisco. Caminamos a la Casa de la Cultura y ahí nos tiramos en el pasto, a darnos besos y a movernos cuerpo contra cuerpo, como si estuviéramos culeando. Alrededor pasaba alguna gente, pero no nos importaba. Yo agarraba su cabeza y la sentía muy chica, igual que sus manos y su pene. El cuerpo del Lautaro era como una estrella, se hacía cada vez más angosto en las extremidades, en las puntas. Esa tarde me fue a dejar en tren hasta Graneros. Nos despedimos en la estación. Yo fui a tomar el colectivo a Codegua. El Lautaro compró otro pasaje y se cambió de andén para volver a su casa a seguir tomando. Solo, me imagino. Nos juntamos, no sé, 4 veces, y me aburrí. Para mí, hasta ese momento, las relaciones y las amistades por internet eran menos reales. Eran tangentes que desaparecían cuando apagaba el computador. Entonces dejé de pescarlo, como quien cambia de canal porque la televisión me aburrió. Y asumí que esa liviandad era recíproca, pero no. El Lautaro se volvió insistente en las llamadas por teléfono a mi casa a cualquier hora, en enviarme emails larguísimos en los que hablaba de todo lo que trabajaba y estudiaba para construirnos un futuro, para mí y para nuestros hijos, y en demostrarme sus atributos viriles con fotos en calzoncillos. Argumentos que antes que convencerme, me aterraban. Después de meses de temer que apareciera en mi casa o a la salida del colegio, le escribí el mail más corto, honesto y efectivo que he escrito alguna vez. Córtala, Lautaro. Prefiero comer caca que estar contigo. Pasó el tiempo y entré a estudiar ingeniería química en la USACH, cumpliendo el sueño frustrado de mi papá de ser ingeniero. Lo que más me gustó de esa época fue llegar a un lugar nuevo, donde nadie me conocía y donde podía hacer con libertad las cosas que es feo que haga una mujer. Esas cosas que nos prohibían las mamis del internado de señoritas. Comía completos a cualquier hora. Tomaba ron hasta caerme inconsciente y me acostaba con quien quería. Y sin embargo, que es lo que más le hubiera ardido a las mamis, igual me sacaba buenas notas. También fue bonito oler la intensidad política de la U. Las asambleas, los murales feos y combativos, las referencias a Víctor Jara. Eso que se aprende por el hecho de estar ahí, haciendo la hora tirada en el pasto y no encerrada en la sala. Otro trofeíto que guardo de la USACH fue conocer a la Patty. Fue la primera persona con la que hablé y con quien me alié para no morir el día del mechoneo. Con la Patty nos parecíamos tanto que la gente creía que éramos una sola persona que respondía a nombres distintos. En realidad no nos parecíamos. La Patty vivía con su familia en un departamento gigante en Santa Lucía y sus papás eran empresarios. era del perfil que estudió en colegio privado de monjas, que hubiera preferido entrar a la católica y que en la postulación a las becas tuvo que achicar el ingreso de su familia para que le dieran pase escolar. De su casa, me sorprendían los crucifijos y la cantidad de zapatillas que tenía. De la mía, decía ella, la sorprendía la biblioteca y la colección de piedritas ahuecadas, trabajadas por algún pueblo originario, que mi mamá desenterraba del patio y luego acomodaba en el living. En fin, nos hicimos amigas, mejores amigas, y un fin de semana de agosto, en el que me quedé en su casa, salimos a carretear al cumpleaños de un amigo de su pololo. Tomamos una micro rumbo a San Bernardo, en Estación Central. Yo fui con Chávez, un compañero de la U que me gustaba, y con el que había tenido algo que esperaba reflotar esa noche. Nos bajamos de la micro y caminamos hacia la línea del tren. En el camino nos fumamos un pito pegajoso que me dejó viendo lento, con espacios entrecortados, como si viviera en Memento. Llegamos a una casa de villa, una de esas típicas casas pareadas de un piso, construidas con ladrillo princesa, que tienen un ventanal y la puerta en el frontis. Esas casas de subsidio, que son iguales en La Florida, Maipú y San Bernardo. Saludamos a la gente y en especial al cumpleañero. Me presenté con un beso en la mejilla diciendo: «Hola, Camila». Y él contestó: «Hola, yo me llamo Lautaro». Se me paró el cerebro y a la vez empezó a funcionar muy rápido, a establecer relaciones y conclusiones en segundos cortos. Pensé: «¿Cuántas personas jóvenes conoces que se llamen Lautaro? ¿Cuántas personas jóvenes conoces que se llamen Lautaro y que además vivan en San Bernardo?». Lo miré y sí, era él, pero con la cara hinchada y el pelo recortado. Me hice la tonta, sonreí y me fui a un rincón a contarle todo disimuladamente a la Patty, a pedirle que me sacara de ahí, porque no iba a sobrevivir si me quedaba tomando en esa casa. La Patty fue al otro lado del living a conversar con su pololo, y en ese espacio en que me quedé sola, llegó a hablarme el Lautaro. Dijo muchas cosas, me invitó a su pieza a conocer el computador gracias al que nos habíamos conocido. Al patio, a mirar a unas pesas que se había comprado. A la cocina, a conocer a sus papás. Y entre toda la mierda que habló, lo que más recuerdo es que al principio dijo: «Hola Camila, bienvenida a mi casa, bienvenida a San Bernardo». No entendía por qué el Lautaro estaba ahí, si yo lo había borrado de mi computador. Quería achicarme dentro de una botella o volverme invisible con un anillo. De repente vi a Chávez, sentado en la mesa del comedor, tomando una taza y mirándome con odio, como si hablar con el Lautaro fuera una provocación, un insulto a su hombría. Lo que pasó a continuación es difuso. Chávez lanzó el tazón al medio del living y se esparcieron los pedazos y sus gritos en un efecto Matrix poblacional. El Lautaro se le tiró encima y sonaba punk y empezó un pogo cuya coordinación consistía en dar patadas y acertar combos. Salí de la casa. Corrí por la calle hacia un punto de fuga impreciso, mientras alguien gritaba mi nombre. Solo recuerdo los árboles gruesos y viejos de esa parte de San Bernardo.
Bienvenida a San Bernardo. Arely Zuribe. Quiltras.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
Escuchas el ojo de Venus.
se comunican vía Twitter Diego Daniel Rodríguez, Johnny Cash, Antonio Garamendi, Eduardo Romero Rubio, Rulax, Canon MX, Colectivo Ágora. Gracias por conectar con el Ojo de Venus Radio.
Leer para iluminarse.
Yo tenía 12 años cuando llegó la puta Carola a vivir a mi calle. Su familia arrendó la casa frente a Pani, que en realidad se llamaba José, pero lo decíamos así porque su mamá vendía pan amasado. En consecuencia, toda la familia se había convertido en distintos tipos de pan. Estaba el hijo mayor, alto y delgado, que estudiaba para entrar a la aviación, el baguette. Luego, la única hija, que se peinaba una trenza con una marcada partidura al medio, la marraqueta. Y, finalmente, el menor de los hermanos, pequeño y redondo, el pancito amasado, alias el Pani. Mi hermana me contó la noticia. Su tono era molesto. Le pregunté quién era la puta Carola. ¿Por qué estaba tan enojada? Porque es puta, dijo mi hermana. Se da besos y se toca con todos los amigos de las villas. Los hace caer uno por uno. Todo el mundo lo sabe. Yo no lo sabía, dije. Bueno, ya vas a ver, contestó mi hermana. Con mi familia, en esa época, vivíamos en Talagante, un pueblo pequeño en las afueras de Santiago, donde los mayores eventos sucedían en la primavera, cuando se realizaba el desfile de Quasimodo o llegaban circos con animales tristes, donde el dueño del supermercado, de la radio y del colegio más caro era tan famoso como el alcalde, donde era fácil encontrarse con amigas en la micro o en la plaza central, tomando helado un domingo en la tarde. El barrio en el que yo vivía estaba cerca de un pantano, que a su vez estaba cerca de un bosque de eucaliptos, al que nos adentrábamos para jugar a que escapábamos de alguna bruja. Los sábados por la mañana se escuchaban los gritos de mercado de un hombre que ofrecía su fruta arriba de una carreta arrastrada por un caballo. Allí crecí. Eso creí que era la vida. Con los años descubrí que lo único que tienen en común las ciudades grandes y los pueblos pequeños es que toda avenida principal se llama como el Libertador, Bernardo O'Higgins, y que toda plaza que se precie de importante tiene un busto militar de Arturo Prat sobre el que treparse. Mi barrio estaba conformado por varias hileras de casas largas y angostas. Cada calle agrupaba, fácilmente, 40 casas, que se tocaban como los dedos de una mano cerrada. Eran casas pequeñas, en las que, a veces, vivía más de una familia. Mi casa era blanca, y mis papás le habían construido un segundo piso con balcón. Era una casa que destacaba. Éramos los millonarios de la calle. Hasta que a mi papá lo echaron de su trabajo. Ahí comenzó el periodo de crisis que toda familia vive alguna vez. Fue a principios de ese verano austero cuando llegó la puta Carola a nuestra vida. La Carola era mayor que yo. Estudiaba en el liceo. Decían que había perdido la virginidad a los 12 años con un profesor en Santiago. Decían que estaba embarazada y había abortado. Decían que de tantas vergüenzas su familia había escapado lejos, a Talagante. Decían muchas cosas. Jamás supe cuáles eran ciertas y cuáles no. En mi calle había muchas familias, también muchos niños con quienes salir a jugar. Mi hermana era especialmente sociable y callejera. Recuerdo a mi mamá de pie en la puerta de la reja hacia la calle, ya de noche, gritando el nombre de mi hermana para que se entrara. Ella se demoraba en aparecer, hasta que emergía de una casa aleatoria, con las rodillas negras y el pelo revuelto. Yo, en cambio, salía a jugar solamente si estaba la Katy, mi única amiga. Jugábamos solas o en grupo, a la pelota, al pillarse o a las láminas. Yo era callada. Me daba vergüenza hablarle a la gente. Temía decir algo muy fome o muy tonto. Por eso me resguardaba en la Katy o en mis diarios de vida, que mi mamá nos regalaba sagradamente cada Navidad. A esa edad, mi diario de vida era una bitácora de progresos amorosos con el Mario. Hoy me atrapó jugando al pillarse, hoy me hizo una zancadilla, hoy le pegué una patada. Una noche escribí, como gran cosa, que nos tomamos de la mano. Habíamos estado jugando a la escondida pelota afuera de la casa de la Katy. Su casa era la única que no tenía rejas. Entonces usábamos su patio delantero como centro de operaciones. Como ágora infantil. El hermano mayor de la Katy pateó la pelota y corrimos a escondernos. Nos metimos detrás de un auto viejo. Era de noche y estaba oscuro. Quedé sentada junto al Mario y sentí nuestros nudillos rozarse. El instante fue muy emocionante y superó cualquier expectativa cuando, de pronto, él agarró mi mano. Estuvimos así, enlazados, hasta que el hermano de la Katy nos encontró y hubo que correr. En la noche, cuando ya estaba en mi casa, encerrada y sola en mi pieza, saqué mi diario de vida de su lugar secreto, debajo del colchón, y me dispuse a escribirlo todo. El encuentro me recordó una escena del diario de Ana Frank que habíamos leído el año anterior en el colegio. Esa parte en que narra cómo está sentada en el altillo con un niño y sin querer él le roza un pecho y después se dan un beso. Subrayé el párrafo. Era lo más erótico que había leído en mi vida. Ana escribía: «Oh, qué exquisito, casi no pude hablar, tan grande era mi placer». Esa noche sentí algo parecido y anoté la cita en mi diario. Estaba tan descolocada. No sabía cómo interpretar el gesto de Mario. Pensaba que quizá me quería de vuelta y a mis 12 años eso era lo más parecido a la felicidad. Una semana después de su llegada, mi hermana y la Carola ya eran amigas. Lo descubrí una noche, cuando a la hora de las noticias, la famosa Carola fue a mi casa a buscar a mi hermana para salir. Las vi desde la ventana de mi pieza, en el segundo piso. Iban con los labios pintados. Era la primera vez que veía a mi hermana con tanto rojo en la boca. Esa noche preferí no salir. La Katy no estaba. Vi pasar al Mario y se juntó con el grupo de mi hermana y la Carola. Los espié un rato por la ventana, hasta que tuve la impresión de que me vieron y me escondí. Escribí en mi diario: «Hoy vi al Mario en el pasaje, conversando y riéndose con la puta Carola». Después pegué un sticker que representaba mi estado de ánimo, un búho con los ojos caídos, que decía: «Día triste».
...29 de febrero... Arelis Uribe.
Thank you.
Espero que te encuentres disfrutando de la madrugada, o del café, o de la noche. En cualquier momento, el Ojo de Venus Radio te acompaña. Se comunican Rodrigo Martínez, Jacobo, Mimo Callado, Alonso Arpero, cada vez más seguidores en Twitter, muchas gracias. Gracias por conectar con el Ojo de Venus Radio. Ama. Es de noche. Estoy acostada y sola. Todo pesa sobre mí como un aire muerto. Las cuatro paredes me caen encima como el silencio y la soledad que me aprisionan. Llueve. Escucho la lluvia cayendo lenta y los automóviles que pasan veloces. El silbato de un vigilante suena como un grito agónico. Pasa el último camión de medianoche. Medianoche. También entonces era la medianoche. Reposamos. La respiración se ha ido calmando y es cada vez más leve. Somos dos náufragos tirados en la misma playa. Con tanta prisa o ninguna, como el que sabe que tiene la eternidad para mirarse. Nada que no sea nosotros mismos importa ahora. Sorprendidos por una verdad que sin saberlo conocíamos. Nos hemos buscado a tientas desde el otro lado del mundo, presintiéndonos en la soledad y el sueño. Aquí estamos, reconociéndonos a través del cuerpo. Nos hemos quedado inmóviles, largo rato en silencio, uno al lado del otro. Tu mano vuelve a acariciarme y nuestros labios se encuentran. Una ola ardiente nos inunda. Caemos nuevamente, nos hundimos en un agua profunda y nos perdemos juntos. Suspiras. Yo también. Estamos de vuelta. Ha pasado el tiempo, minutos o años. Ya nada está igual. Todo se ha transformado. Se abren jardines y huertos. Se abre una ciudad bajo el sol y un templo olvidado resplandece. Afuera transcurre plácida la noche y en el viento llega un lejano rumor de campanas. No quisiera escucharlas.
suenan a ausencia y a muerte. Y me ciño de nuevo a tu cuerpo como si me afianzara a la vida. La desesperanza florece en una pasión que está más allá de las palabras y las lágrimas. Es muy tarde, dices. Tendrás que irte. Me siento al borde de la cama como si estuviera a la orilla del mundo, del espacio en que hemos navegado como planetas reencontrados. Te contemplo vistiéndote con prisa y sin cuidado. Yo me pongo una bata con desgano y tengo que hacer un gran esfuerzo para levantarme y caminar hasta la puerta a despedirme. No hablamos. Pueden oírnos y descubrir que nos hemos amado apresurada y clandestinamente en esta noche que empieza a caérseme a pedazos. De Árboles Petrificados, de Amparo Dávila, escritora mexicana. Se comunican Carlos Nava, María de la Cruz, Aldomar Fidel, José María Dimo, Joel Lucchetti, Daniel Ossi Osman. Gracias por conectar con el Ojo de Venus Radio.
Leer para iluminarse.
Uno de los refinamientos más delicados del infierno es hacer que el alma piense en el paraíso. Proverbio persa.
Imagina.
Rutas Plásticas Jalisco está muy activo con estos talleres abiertos de grabado. Por favor, chequen toda la información a través de sus redes sociales en Facebook. En esta ocasión se imparte un taller de grabado con la maestra Jessica Gadga. Gran maestra, es una gran artista. Busquen por favor toda la información en las redes sociales de Rutas Plásticas Jalisco. La exhibición Caeló, Mujeres en la Gráfica, llega a su tercera edición. Este 26 de noviembre, a las 8 de la noche, en la Sala Juárez de Larva, Avenida Juárez, 451, Centro Histórico de Guadalajara. La tercera edición de Caeló reúne una muestra del trabajo gráfico y artístico que realiza el género femenino. La exhibición presenta en esta ocasión la propuesta de más de 30 mujeres de diferentes estados de la República Mexicana. Caeló es una iniciativa dedicada al oficio de la gráfica que busca ser parte de la memoria y el tejido cultural. Un colectivo creado para establecer, potenciar lazos y hacer comunidad entre mujeres artistas que se dediquen a la gráfica, conectando a aquellas artistas que tienen una voz fuerte, un discurso sólido y congruencia en su producción. Caeló, Mujeres en la Gráfica, busca desarrollar procesos y estrategias para generar espacios, actividades y exhibiciones que promuevan el trabajo gráfico artístico de mujeres, fomentando el consumo cultural por medio del coleccionismo de obras originales. Arroba Caeló Gráfica. En Facebook, Caeló. Si quieres comunicarte con ellas, escríbeles un correo a caelográfica@gmail.com.
Gracias por permitirme acompañarte en esta madrugada mexicana. En Europa, mucha gente que escucha el programa ya estará bebiendo su primer taza de café. Un beso a quienes escuchan el podcast en cualquier momento del día.
Aquí termina El Ojo de Venus Radio, una producción de Claudia Cereto. Tenemos una cita, jueves, de madrugada.